Sintonía de Fórmula 1 porque tenemos en marcha el Gran Premio de China. Hemos tenido una madrugada interesantísima, primero con la carrera del sprint que ganaba Russell, segundo Leclerc, tercero Hamilton, Carlos Sainz ha sido décimo segundo, Fernando Alonso décimo séptimo y después la clasificación para la carrera larga de mañana, en realidad dentro de un rato porque va a arrancar a las 8 de la mañana. Estos son Fernando Alonso y Carlos Sainz.
El vaso está bastante vacío, ¿no? Por mucho que lo miremos, así que, bueno, cada paso adelante que hagamos, añadimos una gotita, a ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras.
Paciencia, muy frustrante, pero estoy intentando mantener esa frustración al margen, por lo menos en esta primera cuarto de temporada, porque es que si no se puede hacer el año muy, muy largo.
Hola, Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Bueno, lo primero de esa carrera al sprint que se ha llevado Russell y escuchábamos a los nuestros. Bueno, lo que contábamos un poco en el día de ayer se ha cumplido hoy.
Sí, los que les ves muy sinceros, ¿no? No están tratando de vender humo ni decir nada fuera de lo que es la realidad de ambos equipos, de ambos coches, ¿no? Están los dos con cierta frustración, como decía Carlos, y bueno, viendo a ver cómo pueden solventar, ¿no?, estas primeras carreras que saben que van a ser duras. Son dos problemas muy diferentes, el que tiene Carlos y el que tiene Fernando. El problema de Carlos es más bien en el chasis, en el coche, ese sobrepeso que tiene, esa falta de aerodinámica. Y sin embargo, en el caso de Alonso, y tienen el mejor motor, ¿no?, porque es el motor que de momento ha ganado todos los puntos disputados. Y Fernando parece que su motor ha solventado ya esos problemas que tenía de fiabilidad. Vamos a ver en las próximas carreras, ¿no?, si es capaz de terminar el Gran Premio, pero bueno, ese problema parece solventado. Ahora tienen que encontrar rendimiento, pero sobre todo en la parte del motor, porque el chasis, todo el mundo cree que es un chasis que va a dar que mucho que hablar, ¿no? Vamos a ver si esa mejora en el motor puede hacernos ver que el chasis de verdad funciona bien.
Y en lo que vamos a ver mañana, de cara a esa clasificación que también hemos vivido en el día de hoy, primero saldrá Antonelli, segundo Russell y tercero Hamilton. ¿Te sorprende que esté Antonelli en la primera posición?
A ver, no me sorprende porque Russell, sabéis que no ha podido hacer el primer intento, ha tenido un problema con la transmisión, se le ha quedado parado el coche, ha tenido que volver a boxes y solo ha podido hacer un intento, ¿no? Al hacer solo un intento, bueno, pierdes un poco de referencias, no puedes hacerlo todo a fondo, ha tenido que ir demasiado rápido para poder llegar a hacer la vuelta, con lo cual, pues ha frito un poco los neumáticos. Entonces, no me sorprende porque ahora mismo Mercedes es el coche que mejor va, sobre todo en clasificación, ¿no? A una vuelta, yo creo que de momento no hay ni Ferrari ni McLaren, que son los que están más cerquita, están de ellos, son capaces de poder batirles, ¿no? Entonces no me ha sorprendido por el problema de Russell. Yo creo que si Russell no tiene el problema, no hubiéramos visto la pole de Antonelli, pero bueno, oye, que le quiten lo bailado. Sabéis que es el piloto más joven en salir desde la pole en la Fórmula 1. Anteriormente fue Sebastian Vettel, que lo consiguió en el Gran Premio de Italia en el año 2008, cuando era piloto de Toro Rosso. Y vamos a ver mañana qué tal, ¿no? Porque estamos viendo en Australia, Ferrari sorprendió a todo el mundo con la salida. Aquí en la carrera sprint de hoy, Mercedes no se ha dejado sorprender. De hecho, Russell, bueno, pues ha tenido una buena salida, Antonelli no tan buena. Y vamos a ver mañana, ¿no? Antonelli es un piloto que generalmente no sale bien. Es muy joven, tiene poca experiencia y generalmente no hace buenas salidas. A ver si la pole no le hace estar demasiado nervioso, no le hace estar con demasiada responsabilidad y hace una buena salida. Y luego en ritmo de carrera, yo veo que Ferrari está muy cerquita de Mercedes, ¿no? De hecho, si logran arreglar un poco el problema que han tenido con los neumáticos, yo veo que le pueden poner las cosas difíciles, ¿no? Veo además a Charles Leclerc muy entonado y Hamilton, sabéis que es un piloto de un poco ciclotímico, vamos a decir, ¿no? Que es capaz de cosas muy buenas, pero de repente en medio de la carrera se hunde, o ha tenido muchísimos problemas con los neumáticos, ¿no? Ha tenido mucho graining y vamos a ver si es capaz de estar ahí cerquita, ¿no? Yo veo a Leclerc plantando cara a los Mercedes, pero también veo que si no hay problemas delante, veo un poco más fuerte ahora mismo a Russell que a Antonelli, ¿no? Yo creo que si Russell no tiene problemas y si Leclerc, que no es capaz de solventar esa décima y media, dos décimas que tiene de déficit de ritmo, yo veo a Russell que puede irse, ¿no?, de China habiendo conseguido de momento todos los puntos del campeonato.
Pues mira, me he buscado un invitado para esta noche aquí para que nos eche una mano con un punto de vista de un piloto de motor que conoce perfectamente todos los detalles de la Fórmula 1, porque él es piloto de la Fórmula E y también es muy jovencito, tiene 20 años, de Barcelona. Pepe Martí es nuestra gran esperanza de la Fórmula E en su equipo Cupra Kiro, y por eso esta noche tenía muchas ganas de saludarle y de hablar un poquito con él. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de ir a Madrid, que voy ya para allá el lunes. Y obviamente tenemos la carrera la semana que viene en Jarama, así que con ganas de empezar ya.
Esto ya te empiezan los nervios un poco de venir a España y que sepas que va a ser una semana un poco especial, ¿o qué?
No, bueno, voy a estar muy ocupado por la semana, pero bueno, ocupado es bueno, ¿no? En este mundillo, así que bueno, contento, con muchas ganas. Obviamente hay un poquito más de presión, pero quieras o no, al final sigo siendo un rookie y se suman igual de puntos en Madrid que en cualquier otra carrera, así que sí. Hay que tomárselo como cualquier otra.
Eso es verdad, pero bueno, ya sabes que cuando os tenemos por aquí, pues siempre como que nos apetece más que de repente suene el himno y os veamos ahí en todo lo alto, estando en casa y demostrando por qué estáis ahí, pero sin presión, tú disfruta y con el trabajo de toda la semana que seguro que va a ser muy guay. Bueno, pues aquí nos tienes, hablando un poco de este Gran Premio de China. No sé si te está sorprendiendo también cómo marcha este arranque de campeonato en la Fórmula 1, que al aficionado medio nos está costando un poco adaptarnos a las nuevas normativas, a los nuevos coches, a todo esto. Para vosotros, desde el mundo piloto, ¿cómo está siendo este arranque de temporada?
Bueno, en parte sorprende y en parte no. Yo creo que todos esperábamos que hubiesen diferencias entre coches. De hecho, yo si me esperaba algo, me esperaba que tuviésemos un equipo que hubiese encontrado algo que los demás no. Y eso sí, pero no tanto como me esperaba. O sea, yo me esperaba viendo los tests, viendo cómo había lo del, digamos, el tema de la compresión del motor de Mercedes, me esperaba que tuviesen una diferencia mucho más grande de la que están teniendo, sobre todo en este GP de China. Así que en parte me lo esperaba, en parte no. Como fan de las carreras, digamos, de Fórmula 1 también, desde fuera, pues las carreras obviamente son distintas. Hay más adelantamientos, obviamente tenemos que estar mucho más pendientes de la batería. Pero bueno, también yo creo que tiene su punto técnico, que está claro que hay equipos que cada vez lo van dominando más. Uno de los equipos que yo creo que más ha dado un salto de calidad entre la primera y la segunda carrera está siendo Ferrari, ¿no? Que se vio que en la primera carrera más o menos pudieron aguantar al principio y luego a la mínima que se estabilizó el ritmo sufrieron, y en este fin de semana, sobre todo en la sprint, han podido mantener ese ritmo de Mercedes durante más tiempo.
Claro. Desde el punto de vista del piloto, ¿cómo hacéis para tener este cambio constante, de esta capacidad sobre todo de adaptaros a algo que está tan vivo como es el generar un coche desde cero, el que os cambien los reglamentos, el que cambien la manera de casi hasta de pilotar? No debe ser fácil ese proceso de adaptación, y en tu caso, que eres tan joven, pero que es cierto, llevas ya un tiempo y cambiando de unas competiciones a otras, ¿cómo se hace?
Bueno, pues a ver, al final siempre se vuelve a los básicos, ¿no? Al final, cuando tienes que, digamos, reaprender todo desde el principio, al final hay diferentes sistemas. Estoy seguro de que todos los equipos, por ejemplo, una cosa tan tonta como el volante, ¿no? El volante debe ser extremadamente distinto al del año pasado, porque hay toda la gestión de batería que el año pasado quizás no estaba. Entonces, cosas tan básicas como esas son importantes reaprenderlas, es importante tener un buen conocimiento del coche, del simulador. Por ejemplo, pues ingenieros nuevos que estoy seguro que el año pasado no tenían y que tienen una función este año que es muy distinta a la que tenían el año pasado. Así que yo creo que todo el mundo tiene que, digamos, reaprender como pilotos. Al final, una vez llevas unas vueltas con el coche, ya sabes las fortalezas y las partes más débiles, ¿no?, del coche. Y está claro que, por ejemplo, con estos nuevos Fórmula 1, pues la curva lenta, siendo coches más estrechos, un poquito más cortos, pues son más vivos. Lo estamos viendo respecto al año pasado. Pero también están sufriendo más en las curvas de media velocidad, ¿no?, que es donde más estamos viendo la diferencia en media y alta velocidad.
Claro. Bueno, en cualquier caso nos costará a todos. Les cuesta a los pilotos y nos cuesta también a nosotros adaptarnos a los cambios, pero siempre es increíble. Oye, tú tienes también la gran suerte y la gran responsabilidad de tener cerca al equipo de Fernando Alonso, con ese Alonso Management. ¿Cómo es? ¿Cómo llega hasta ti esta oportunidad?
Bueno, a ver, ahora ya hace bastantes años. Yo conocí a Fernando hace mucho, mucho tiempo. Bueno, desde cuando yo estaba en el karting, mi entrenador fue en su día entrenador de Fernando, así que, bueno, Genís Marcó fue mi entrenador en el karting y en mis primeros años de Fórmula, hasta la Fórmula 2. Y obviamente, pues a través de él conocí a Fernando, y más tarde, posteriormente, pues con buenos resultados y haciendo un buen trabajo, pues al final llegó la oportunidad. Y la verdad que formar parte es todo un honor.
¿Tienes mucho contacto con él a través de los grandes premios o de la temporada?
Ahora mismo le estoy intentando molestar poco. Con la situación actual, intento no molestarlo mucho. Al final él está muy ocupado. Y lo que te decía yo, que yo estoy ocupado la semana que viene, sí, debe ser una milésima parte de lo que está él. Así que intento no molestar mucho a Fernando, pero bueno, yo creo que estamos todos con él, ¿no? Este año, que ojalá se dé la vuelta todo pronto.
Joder, pero para alguien como tú que tiene 20 años, contar con una figura como la de Fernando cerca, aunque es evidente, ¿no?, que durante la temporada él está a un millón de cosas, pero tener a alguien así en tu día a día como piloto debe ser increíble, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, primero por todo lo que puedes aprender de Fernando.
Claro.
Al final, como fan del automovilismo, y obviamente desde pequeño yo crecí viendo a Fernando, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de verlo de cerca, de hacer cosas tan tan básicas, como por ejemplo hicimos un campus hace poco, todos los pilotos del management con Fernando, y pues cosas así, tener esta oportunidad de hacer estas cosas son únicas, ¿no? Y al niño interior, la verdad que es... para mi niño interior es algo increíble, la verdad.
No me extraña, vamos. Eso es una absoluta locura. Y en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso en el que tú desde esta temporada compites en la Fórmula E, pero antes estabas en la Fórmula 2, que es cierto, ¿no?, que se puede considerar ese paso previo a la Fórmula 1, y hay gente que puede pensar que lo que has hecho es un cambio que te puede llevar hacia otro lugar? Yo creo que no, creo que es bastante inteligente, pero ¿cómo te llega esta posibilidad y cómo decides tomar esta decisión?
Bueno, yo ya tenía una relación existente con Cupra, era embajador de la marca a nivel nacional, y luego pues la verdad que viendo la situación con la Fórmula 1, pues que obviamente yo tenía un compañero de Red Bull al que estaba ganando, obviamente no por mucho, pero estaba ganando, y no había prospecto Fórmula 1 de cara a este año, esta temporada, entonces pues yo me tenía que buscar la vida. Y al final, igualmente, para la gente que no lo sepa, en la Fórmula E es un campeonato del mundo, o sea, es FIA Fórmula E World Championship,
claro.
Es campeonato del mundo de la FIA, al final corren, hay marcas como pues Nissan, Cupra, Mahindra, Porsche, nosotros como, o sea, quiero decir, es un campeonato profesional y el nivel del campeonato es excelente, es increíble. Y la Fórmula 2 al final es un equipo donde son coches totalmente monomarca, donde no hay marcas involucradas, obviamente hay pilotos afiliados a equipos de Fórmula 1, pero bueno, es mucho más difícil y es insostenible a nivel económico también. Era difícil buscar sponsors y no teníamos que buscar otro punto de vista.
Claro. Bueno, pues de momento el Mundial no va mal. En los 5 grandes premios hasta el momento, 17 puntitos. ¿Tenemos margen para soñar que podemos estar en lo más alto en los que quedan de aquí hasta el final?
Bueno, prefiero ser más paciente, la verdad. Prefiero tener los pies en el suelo. Al final soy rookie en la categoría y esta categoría, la verdad, premia mucho la experiencia. Por la manera en la que son las carreras, porque la clasificación son 8 o 10 minutos, el neumático se pone en temperatura y tienes como mucho dos vueltas para hacer el tiempo, y en muchos casos pues hay una bandera roja o lo que sea, y eso te obviamente implica mucho en tu resultado final. Y además las carreras, sí que es cierto que había mucha gente que al principio de esta temporada, cuando vimos sobre todo Bahrein con la Fórmula 1, decía, ostras, parece Fórmula E. La Fórmula E, nosotros al final la gestión que hacemos es de principio a final, o sea, como si tuvieses un tanque de gasolina que tienes que ir gestionando de principio a fin, en vez de el consumo vuelta a vuelta, que es lo que están haciendo ahora en la Fórmula 1 con la batería. Entonces, es un campeonato muy distinto a la Fórmula 1. La verdad que a nivel de estrategia juega un peso enorme, y del piloto tiene que ser súper decisivo, tiene que ser, tomar decisiones correctas casi todas las vueltas de la carrera solo para tener una oportunidad,
claro,
al final. Así que es muy complicado y prefiero ser cauto y decirte que haciendo puntos estoy contento por ahora.
Bueno, pues nosotros vamos a estar súper pendientes de la semana que viene, que en ese circuito del Jarama vamos a vivir ese Gran Premio de Madrid, de este Mundial de Fórmula E. Así que te deseo toda la suerte del mundo, que disfrutes mucho de la semana que viene, aunque estés a 50.000 cosas, seguro que estando cerquita pues se lleva mejor, y que lo disfrutes un montón, ¿vale?
Muchísimas gracias, tengo ganas de estar ya por ahí.
Claro que sí. Estamos muy pendientes. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, buenas noches.
Ahí está Pepe Martí, nuestro piloto de la Fórmula E, que la próxima semana podremos disfrutar en Madrid. Así que todo el mundo que pueda, que lo haga, porque es un espectáculo esta Fórmula E. Jacobo, es verdad que para nosotros siempre tener este radar en los jóvenes pilotos es esa esperanza de lo que va a venir después. Es muy complicado que puedan llegar hasta la Fórmula 1, lo hemos visto muchas veces con otros casos, pero bueno, estamos ahí.
Sí, es muy complicado, ¿no? Hay muy poquitos huecos y ahora hay muchísimos pilotos jóvenes, con lo cual los huecos se abren muy, muy, muy de vez en cuando. Tenía razón Pepe lo que decía, ¿no? Su compañero Lindland, que es ahora mismo uno de los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Del equipo Racing Bulls, pues no estaba haciendo mejor temporada que Pepe, pero la marca Red Bull pues decidió promocionarle a él, ¿no? Entonces es súper complicado llegar a la Fórmula 1, tienen que alinearse todos los astros de una manera excepcional para poder llegar, ¿no? Entonces es complicado y como decías tú, yo creo que el paso que ha dado Pepe es inteligente. La Fórmula es un campeonato muy profesional, es un campeonato que te permite satisfacción, ¿no? Como piloto, además es un campeonato que va cada vez a más, y el coche que vamos a tener el año que viene, por ejemplo, es muchísimo mejor, ya va a ser un coche o cada vez estamos viendo que los coches son mejores, las carreras son más interesantes, y yo creo que es un acierto, ¿no? Hay vida fuera de la Fórmula 1, porque es que es muy difícil llegar a la Fórmula 1, ¿no? Se ve cada año. Tenemos pilotos, tenemos a Pepe, tenemos también a Boya y tenemos pilotos por ahí, pero es complicado que lleguen.
Bueno, pues de momento mañana a las 8 de la mañana, en un ratito, todos pendientes de la televisión para esa carrera larga que vamos a vivir del Gran Premio de China. Y bueno, ya sabéis, lo ha dicho Fernando, el vaso está bastante vacío, pero no pasa nada. Lo iremos llenando y os lo iremos contando.
Eso es.
Gracias, Jacobo. Un abrazo grande.
Un abrazo, Raúl.
Venga, última pausa y nos vamos.